Génesis capítulo 23. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 23. Acerca de las joyas en el Antiguo Testamento.
Hablando de las joyas, en este tiempo era una honra, era muy honroso, era como un premio, era como destacar las cualidades, las virtudes de una persona, y era que tuviera muchas joyas, entre más joyas, entonces era una persona muy importante. Un personaje importante se le respetaba y se le trataba de esa manera, porque ese era el premio. Todo era físico, todo era material. Nosotros vemos cuando el padre premia al hijo pródigo que le pone un anillo en su mano. Era como darle ese premio, Lucas 15, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, mientras que hoy es la parte espiritual. El premio de nosotros son las virtudes y cualidades morales, lo de adentro, lo del corazón, la sencillez, la humildad, con eso ya se demuestra, porque puede que hoy tenga muchas joyas y puede ser un diablo, y entonces ya no se le va a ver esa importancia, sino que para el Señor es lo que está dentro del corazón, las virtudes morales que tenga. Y Dios premia más las cosas espirituales a la persona, con los dones, con el poder, con el respaldo. Por ejemplo, los sueños con vestidos de piedras preciosas y joyas, esas son las virtudes y lo espiritual que la persona va a tener, que Dios le va a dar, las bendiciones que Dios le va a dar, y entonces no van a ser físicas, sino espirituales, y se van a ver a través del testimonio, porque el reino de Dios ya no es comida ni bebida, sino poder de Dios. En el Antiguo Testamento todo era físico, eran las comidas, las bebidas, las prendas, las joyas, y todo eso era el ornato de la persona. Y ya después de Cristo, dice que ya no es nada de esas cosas materiales, físicas, sino que ya todo es el sentido espiritual. Sin embargo, uno ve que todo quedó, por ejemplo, el día sábado siguió siendo sábado, pero ya no tiene el significado que tenía en el Antiguo Testamento. El comer cerdo en el Antiguo Testamento era una abominación. ¿Qué pasa? Hoy todavía están los cerdos. Se come el cerdo y ya no es abominación, entonces todo quedó, la costumbre, de pronto el que las use o las deje de usar, pero ya no tiene ese significado espiritual como tenía en el Antiguo Testamento, que se hacía era por ritual. Hoy en el Evangelio el Señor dice en Romanos 14, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que ya no es comida ni bebida, como cosas materiales, quedan en el Evangelio del Señor, como el bautismo en agua, la Santa Cena, el no comer sangre, eso fue lo único material que quedó. Pero lo demás es en el sentido espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Acerca del incienso y las oraciones. El incienso representaba las oraciones, el olor grato que colocaban, y eran perfumes y aromáticas delante de Dios, ese era el sacrificio. Hoy en día el sacrificio somos nosotros, que todos los días tenemos que llevar esa cruz a cuesta. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Acerca del ayuno. El ayuno, apartarse un momento para Dios, sin embargo, uno ve que hay muchas personas que ayunan, ayunan y ayunan, y Dios no les contesta porque no andan bien delante de Dios, han dejado lo principal que es realmente dar los frutos del Espíritu. Hay que dar los frutos del Espíritu para que ese ayuno realmente valga la pena. El ayuno cuando es algo es necesario, por ejemplo, los discípulos ayunaban porque eran muy perseguidos, a toda hora estaban en peligro de muerte. Hoy nosotros somos privilegiados porque no somos perseguidos por causa del nombre del Señor, hoy en día el diablo tienta nuestra carne y nos pone la tentación, los deleites del mundo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Acerca de los indígenas. Nosotros vemos que los indígenas tenían esa costumbre, y nosotros cuando los españoles llegaron aquí a América encontraron unas personas, y ellos ya tenían sus costumbres, sus libros, tenían una Biblia escrita, lo del Popol Vuh era un libro que estaba escrito en piedras cuando los españoles. Entonces ellos tradujeron eso al español, y es una Biblia con palabras diferentes, con nombres, pero el hecho muy similar a la Biblia, muchas cosas similares, y ellos se preguntan el por qué esa similitud con la Biblia. Entonces yo tengo mi teoría que esas personas fueron las que vinieron cuando la época de la dispersión, cuando las guerras, que a todo el mundo le tocó salir corriendo, entonces yo siempre dije que lo más probable era que esas personas, tanto cristianos como judíos que salieron y llegaron aquí a América, allá por el estrecho de Berín, entonces ellos traían la idea de Dios, de la creación, de todo. Ellos ya habían leído y empezaron fue a escribir para no olvidar. Porque en ese libro habla la creación de tres dioses que crearon el mundo, y los españoles encontraron esos escritos y lo tradujeron, y el otro libro, y es como si estuviera leyendo Proverbios, Eclesiastés, Cantares, claro, en el idioma indígena, pero es con la misma idea, con el mismo patrón o modelo, cambiándole las palabras y muchas cosas. Pero ellos ahí tienen sus cánticos, y los historiadores de hoy no han encontrado la respuesta. Ellos no saben por qué los indígenas en México y en Guatemala tenían esos escritos que son similares a la Biblia. Ojalá lo leyeran, se van a dar cuenta que tiene mucha similitud, y ese libro ya estaba escrito cuando los españoles vinieron por primera vez a América. Ellos vinieron a enseñar el catolicismo, porque ellos ya tenían su religión que la habían traído de allá de Asia, y de ahí formaron su sociedad, y vemos las costumbres de las joyas, y empezaron ellos a trabajar la arcilla o el barro para hacer las artesanías, y ahora que yo estuve en Israel, hay muchos almacenes que venden las antigüedades de los israelitas, las cosas que han encontrado en las excavaciones, y las ollitas de barro, las demás cosas igual que las que hay aquí, a las que nosotros tenemos aquí, igual, el mismo modelo. Entonces yo les decía a las personas que iban conmigo, ¿sí ve? Ellos también tienen así de su cultura, de la antigüedad, miren lo que tienen, lo mismo que nosotros tenemos, para que se den cuenta que son los mismos personajes que se vinieron de esos lados aquí a América. ¿Y lo de las joyas de acá? ¿Quién les enseñó a los indígenas? Sino que eso viene desde la antigüedad, y yo pienso que desde Adán viene esa costumbre. Entonces la gente dice que éramos unos animales, que, porque éramos indígenas, éramos animales, pero eso es una mentira. Animales se volvieron por las circunstancias de la vida, porque después de venirse de una civilización y venir a un monte, a un desierto o a una selva, pues a ellos les tocó vivir apelando a lo que la naturaleza les ofreciera. Si a nosotros nos sucediera, que si por accidente cayéramos por allá en un sitio donde no hay civilización ni nada, nos tocaría apelar a la naturaleza, porque, ¿cómo haríamos para sobrevivir? A tratar de usar la naturaleza para la supervivencia. Y también en cuanto a que ellos decían que los indígenas emitían sonidos, pues yo pienso que sí, después de que ellos no tenían quien más, entonces ellos empezaron a emitir sonidos, así como los animales para protegerse, para resguardarse, para dar señales de aviso, para defenderse. Eso no es nada del otro mundo. Y tampoco es una cosa misteriosa de que el hombre quisiera, por ejemplo, querer imitar a los animales más veloces. Entonces, hasta el día de hoy los historiadores no tienen respuesta de por qué esos primitivos de acá de América tenían, que porque tenían esa noción de la Biblia, pero es por eso, porque ellos no se han puesto a investigar, porque no han leído la Biblia, pero si ellos leyeran la Biblia y la estudiaran, se darían cuenta que ellos venían del Asia y traían la religión. Lo mismo preguntan, que porque las pirámides que hay en México son muy similares a las que hay en Egipto, que quién les enseñó, que quién les dio la idea, pues lógico, como ellos traían la idea, y como eran de allá de Egipto, esa gente era arquitectos, ingenieros, científicos, de todo, porque Dios les dio todas las cosas a los seres, los dotó. Que supieran hacer muchas cosas para que se desenvolvieran y supieran manejar la naturaleza y transformarla. Ellos ya traían la idea de todo, que, si no se escribe, y si es oral de familia a familia se va distorsionando, hasta que se degenera completamente el mensaje, pero si había la idea, cambiaron los nombres. Pero si había la idea y el temor de Dios también, entonces hay que leer esos otros dos libros. Entonces es mentira que los españoles vinieron a enseñarle a los indígenas de Dios, porque los españoles dicen que cuando ellos llegaron, los indígenas adoraban las estrellas, el sol, la luna, los árboles, y nosotros aquí vemos que desde Adán y Eva ya estaban adorando las estrellas, el sol, los árboles, entonces eso no es de los indígenas. Y entonces los indígenas no son unos seres tan despreciables como la gente cree. Ah, es que esos son indios, ah. La familia de esos indios, allá los indios de América, y resulta que los indios son ellos mismos. de los indios del Medio Oriente fue que nacimos los indios de aquí de América. Los indígenas salieron de allá del Medio Oriente y los españoles vinieron fue a catequizar al indígena, porque ellos no sabían nada de la Biblia, ni de los curas, ni de monjas, sino que los españoles los obligaron, porque ellos ya tenían su religión pagana, como el paganismo que nosotros leemos aquí en Abraham, adorando árboles, animales. Mejor dicho, somos un ciclo. Lo que los indígenas hacían según los españoles, aquí está en la Biblia, porque aquí habla que ellos adoraban a toda esta creación, el mundo se puso a adorar la creación, y eso le fue pecado a la humanidad, al ser idólatra, y que los indígenas, que los joyeles, claro, aquí está todo eso, porque todas esas riquezas estaban. Y ellos empezaron a descubrir y a usar eso. Por ejemplo, los indígenas de la Guajira dicen que el dios de ellos es la madre tierra, el padre de ellos, el padre creador es la tierra, y eso tienen una serie de rituales horribles, pero es eso, todo lo traen del paganismo que se inventó todos esos dioses, y ha seguido la tradición, y el diablo ayudando también en la mentalidad de la gente. De eso habla un poco el apóstol Pablo en Romanos, el por qué fue que Dios castigó la humanidad a nivel general. En el capítulo 1, habla de una manera general, desde la creación hasta el fin del mundo, desde el verso 18-21, esto pasó desde Adán. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Empezaron a ser hombres, pensando que era Dios. Aquí le faltó al apóstol Pablo, y la naturaleza misma, porque a los árboles los llegaron a adorar, a las lagunas, a los lagos, a los ríos y al mar. Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y de ahí viene el pecado y la maldad, pero ese pecado viene desde Adán. Entonces, cuando nosotros vemos que llegaron unos señores de España por primera vez aquí a América, encontraron unos personajes llamados indios, semivestidos, y tenían su libro de religión ahí escrito, tenían su Biblia, tenían sus creencias, sus dioses igual que en el Antiguo Testamento. Que llegaron aquí por causa de las guerras, las persecuciones, y ahí fue cuando la iglesia prácticamente desapareció, después de Pablo desapareció la iglesia del Señor y salieron todos por familias, que no eran pocas, familias de 40 personas y emigraron de esos lugares, y de ahí llegaron también a lo que es la parte de América del Norte. Los que llaman americanos, también llegaron ahí familias con la idea de Dios, pero unos más inteligentes que otros. Los más inteligentes que no se dejaron arrastrar por la idolatría, los encontramos en América del Norte. Ellos no tenían tanta idolatría, y creían en un Dios, y no creían en imágenes, ni estatuas, ni nada de eso. Uno no sabe cómo Dios procedió con cada una de estas familias que llegaron por diferentes lugares y se esparcieron. Es importante leer la historia de América del Norte, los primeros habitantes, porque ellos traían el Evangelio de Cristo. Como los historiadores no quieren aceptar la Biblia como el libro de Dios, por eso no entienden, no comprenden, y así se quedarán porque ellos creen que sabe más la ciencia de ellos que lo que la Biblia enseña. En Hebreos habla de algunas personas que vivieron en cuevas por allá, en cavernas, por eso los historiadores sacan el cuento de los cavernícolas, pero fue que a la gente le tocó vivir como animales prácticamente y en árboles para guardar su vida, porque la persecución fue muy dura. El castigo de Dios a la humanidad, casi desde Adán, es de persecución, de huir, de mandarlos lejos para explorar también la tierra. Había parte de la tierra que no estaba habitada como lo fue aquí América, entonces el Señor lo hizo a propósito para que se empezara a habitar toda la tierra. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Muerte y entierro de Sara. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla. ¿El duelo en ese tiempo cómo se hacía? ¿Si era costumbre?
Sí, costumbre. En ese tiempo era costumbre de hacer duelo, vestirse de negro. Se vestían de negro por cierto tiempo. El pan y la comida era especial también. Dice que el pan de enlutados, hasta el pan lo hacían diferente, el de enlutados. Eso había muchas cosas para demostrar la aflicción por el ser que había muerto, y lloraban. Y contrataban a personas para que lloraran al muerto, pero ya en el Evangelio del Señor, ya el Señor cambia todas esas cosas, ya no es nada material, ya Él dice que para Él, la muerte de sus santos es algo grato, Sal 116, 15 estimada es a Jehová la muerte de sus santos, y lo de luto ya no es vestirse de negro, sino ya es la tristeza del alma. Ya como todo espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Al decir príncipe de Dios, ¿era una característica del profeta en ese momento, o era porque lo estaban adulando?
Es que ellos habían visto el testimonio de Abraham, pues ahí se ve que era un personaje importante, por eso dice que era príncipe, entonces ellos decían que aceptara lo mejor de los sepulcros que ellos tenían, para que la sepultaran, pero Abraham, pues él ya veía que ellos eran gente extranjera, paganos, y él pues ya con el celo de lo de Dios, pues no iba a aceptar esto, y la cultura, la costumbre, su dignidad, muchas cosas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica Bogotá.
Y Abraham se levantó, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra.
Inclinación, salutaciones, duraban 20 minutos, venias, la costumbre para saludar, aquí estaba rindiendo como un homenaje. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica Bogotá.
Y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te plais, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Aquí Abraham no acepta que le regalen el terreno para enterrar a Sara, sino que la compra.
Sí, porque sería como una humillación, decir: Ay, yo soy como un mendigo, y mi esposa está sepultada como si fuera yo un mendigo que me lo regalaran. Eso era también como cuestión de dignidad, de honor en ese tiempo, entre tanto que hoy el Señor que nos ha enseñado. A ser humildes, ser sencillos, recibimos todo lo que nos regalen, fíjense la diferencia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Abraham insistía en pagar por la tierra que le daban para sepultar a Sara, porque los dueños de aquella tierra eran extranjeros, eran extraños, gentiles, como no pertenecían al pueblo del Señor, Abraham no podía recibir nada de ellos, porque eso sería como una ofensa, como una humillación, por eso insistió y pagó 400 siclos de plata. La gente que vivía en la tierra donde Abraham estaba cuando murió Sara, apreciaban a Abraham, porque ellos fueron testigos cuando Abraham peleó contra estas naciones y Dios le dio la victoria, ellos se dieron cuenta que era una persona muy especial, por eso decían que era un príncipe y que pertenecía a un Dios excelente, por eso lo respetaban. aunque Abraham era extranjero para ellos. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 23 al capítulo 24 verso 60.
Respondió Frón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tú muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamla, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamla, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Con respecto a la tumba que ellos hacen, pues ahí dice que Abraham enterró a su esposa ahí, luego dice que Isaac también enterró a su esposa ahí, pero Jacob no enterró a Raquel allí, sino a Lea, en esta sepultura.
Bueno, no me he detenido a leer esa característica, pero no sé si ellos iban de camino, y el camino no era corto, ellos estaban huyendo, y yo pienso que, por lo lejos, por la distancia, no había tiempo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het.